Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brad. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
El Encuentro Nacional de Mujeres pasó y tuvo lugar en Córdoba. Más de 20.000 mujeres estuvieron en las calles de la provincia mediterránea exigiendo la posibilidad de abortar sin ser penalizadas, exigiendo igualdad en sus trabajos y exigiendo justicia también. Justicia, por ejemplo, por los casos de Romina Tejerina, de la compañera Colimán aquí en Neuquén, y también de Jorgelina en Río Negro, en Cinco Saltos, del otro lado del charco. Y el próximo encuentro, aproximadamente septiembre-octubre del 2008, va a ser nuevamente en Neuquén. Y digo nuevamente porque quien les habla participó de, si no me equivoco, año 91, el séptimo encuentro en ese momento de las mujeres en el país, el primero que se hacía en la Patagonia, después se hizo también en San Carlos de Bariloche, aquí en Neuquén. En ese momento había 7.500 personas, 7.500 mujeres, compartimos con ellas esos tres días intensísimos de trabajo y en la calle también, gritando junto a ellas. Seguramente en octubre del año que viene estarán ya esta vez con las mujeres de Sanón, que también fueron y fueron una de las impulsoras para que Neuquén sea la sede del año que viene, junto con las compañeras del colectivo feminista La Revuelta, junto con Pan y Rosas, junto con Mujeres Desobedientes y tantas otras que nos tienen acostumbrados a levantar su voz y a estar donde tienen que estar. Vamos a comenzar nuestro programa con la segunda y última parte de, a propósito de lo que hablábamos antes de Jorgelina, la segunda parte del testimonio que le tomamos al propio médico ginecólogo acusado de violaciones reiteradas, en este caso a la propia Jorgelina de Cinco Saltos, en febrero del año 2006. Forma parte del diálogo que obtuvimos con el propio médico en su consultorio, allí en Cinco Saltos. Le pedimos que en estos casi 11 minutos presten mucha atención porque está, creo, lo central de lo que comenzamos a pasar en el programa anterior. Aquí va nuestra consulta en ese momento y las respuestas de Carlos Ansaldo, allí en Cinco Saltos.
El siguiente.
Le pregunto esto también, ¿atenderlas también en su consultorio?
Sí, nunca tuve problemas en ese aspecto, al contrario. Las chicas al verme dándole clases creaban una confianza que es importante tenerla con su ginecólogo porque es un tema íntimo generalmente el que hablan, entonces venían sin ningún problema y nunca me pareció algo no ético, al contrario, yo sí podía brindarles una solución, la que no tenía pastillas anticonceptivas regalárselas o la que no tenía obra social hacerle un control, etcétera, etcétera.
¿Usted no le cobraba?
Si tenían obra social, por supuesto
si
que sí. Sí.
Ahora, además se dice de que todas son calcadas, también las víctimas dicen de que su modus operandi fue exactamente igual. Son chicas de los sectores rurales, digamos, con una humildad propia y quizá con falta de de respuesta ante determinadas condiciones, eso usted no responde en el sentido que ellas dicen de que es exactamente igual.
No. Tal vez así que en el caso este declaran chicas solteras, chicas de la zona rural, chicas de casadas, chicas de buena posición económica o de otras, de, o sea, los distintos testigos son diferentes, no hay un patrón, digamos, que diga así, son todas chicas que viven en la zona rural, o son todas solteras, o fueron...
No, pero Jorgelina fue princesa de Cinco Saltos.
Ah, sí, bueno.
Florencia también, eso...
Eso será una coincidencia, indudablemente. Sí, sí, porque también han declarado otras personas que no han sido ni reinas ni princesas, y quien sigue soltera, otras que he atendido en el embarazo y parto, y dicen que después ocurrió tal hecho o tal otro. Hay diversidad, digamos, ¿no? Hay ahí un patrón común, ¿no?
Le consulto también en relación a, vuelvo al objetivo de si se pusieron de acuerdo, ¿usted cree que están todos en contra suya?
Indudablemente. La gente que está en la puerta del juzgado los días de audiencia no están vivando en saldo y con pancartas a mi favor. Las marchas, los escraches que se hicieron fueron todos en contra mía. Las marchas que hicieron mis familiares fueron marchas de silencio, en donde se juntaron 300 y pico en la primera, 200 y pico en la segunda, en donde no se lastimó, ni lesionó, ni se perjurió a nadie.
Perdón, sí.
Sí, me decía, con respecto a... ¿Usted cree que hay una confabulación?
Sí, eso es indudable. No solo creo, sino que estoy seguro. Gente que se reúne semanalmente para programar todo esto. Las pintadas de Cinco Saltos, las pintadas en Chipoletti, los scratches que han hecho enfrente a mi casa, la piña con ruptura de lente que me ligo yo el primer día que vuelvo a trabajar después de salir de la comisaría, todo eso está preparado, o sea, no es algo espontáneo. Las mujeres que se juntan en la puerta del tribunal es...
¿Y por qué cree que el primer juez, Vaquero Lascano, eleva la cuestión a juicio? ¿Él también estaría confabulado o qué?
No, tal vez él creyó en la versión de Jorgelina. O sea, el juez es humano y como tal es blanco o negro. Él tal vez creyó en la versión de Jorgelina o seguramente ha creído y lo eleva a juicio. Así como otro por ahí no lo hubiera elevado, ¿no? Por eso nosotros lo descartamos para la parte del proceso, porque ya tenía él una idea formada de todo esto.
Sí. ¿Usted se iba atendiendo desde ese momento a esta parte?
Sí. Todos los días, como siempre. Ahora con este asunto del juicio hay altibajos en cuanto a los días, porque hay días que uno tiene que declarar, hay semanas enteras que tengo que estar en tribunales, pero no dejé de atender desde que salí de la comisaría hasta el día de hoy.
¿Cómo vivió su detención?
Mal y bien, mal en el sentido de que estar privado de la libertad no es nada agradable. Sí. Adelante.
Permiso. Ay, no pensé que no sabía que estaba.
Sí, correcto.
Gracias, Ida.
Estábamos hablando de cómo vivió su detención. Mal y bien, me dijo.
Claro, mal en el sentido de que estar privado de la libertad no es agradable para nadie, estar alejado de la familia es todo un tema, más para una persona que nunca había tenido ningún problema de tipo legal. Bien, porque la atención dentro de la comisaría fue normal, no sufrí ningún tipo de maltrato, ni mucho menos. Así que fue una experiencia que realmente no se la deseo a nadie, pero dentro de todo fueron 2 meses en que aprendí muchas cosas dentro de ese ambiente, ¿no es cierto? Y la ayuda de la familia, ¿no? Que permanentemente estaba conmigo, llevándome la comida, la ropa limpia, o sea que quién sabe otra persona que no tiene esa posibilidad la pasa peor. Yo tenía la comida de casa todos los días, almuerzo y cena, y la ropa limpia, y la atención de la gente de la comisaría de acá fue excelente para conmigo.
Uh-huh. Y en relación, no, nunca tuvo una baja en relación a la atención de la gente que vino a atenderse. Siguió atendiendo.
Ah, sí, la cantidad de pacientes, sí. Por supuesto que bajó desde hace 30 años, porque como yo llego acá hace 30 años, éramos tres ginecólogos. Entonces, lógicamente, toda la población era de nosotros tres. Ahora somos 9, 10. Entonces, lógicamente, la población se mantuvo igual y la cantidad de pacientes se repartió. Pero no ha bajado la cantidad de pacientes en el consultorio, ni la cantidad de partos, intervenciones y todas esas cosas se mantiene igual.
Volviendo a la cantidad de denuncias, ¿no es extraño que todas se pongan de acuerdo? Le pregunto
realmente. Sí, es extraño. Por supuesto. Es algo que nos llama la atención a todos, a mis abogados, a mi familia, a mí fundamentalmente. Pero por eso te digo que está todo orquestado, ¿no? ¿Orquestado?
¿Orquestado por quién? ¿Por ese grupo?
Por ese grupo, de madres autoconvocadas, no sé cómo se llaman, que han victimizado fundamentalmente más a Jorgelina que a mí, porque a Jorgelina la han hecho pasar por todos los canales de televisión y contado y relatado hechos muy íntimos de su vida, que por ahí un hombre de 55 años se lo banca, pero una nena de 17 no.
Y justamente, ¿usted cree que eso fue fácil? ¿Puede estar dispuesta alguien a mentir de tal manera y exponerse de tal manera?
Y una vez que se mete en el asunto, sí. Jorgelina, me parece a mí, que dio con la persona no indicada para contar su problema. Si esto lo hubiera contado con alguna psicóloga, una persona...
¿Se refiere a una docente?
A una docente.
A Silvia Rovella.
A Silvia Rovella. Que ella gusta de hacer todo este tipo de manifestaciones. Yo te he visto a vos frente a casa filmando, cuando mi hija filmaba desde arriba. Mirá, Elio, ahí vienen, están filmando de arriba. Y si vos estás filmando de abajo, ¿por qué no yo te puedo filmar de arriba?
Sí, sí, nosotros lo recordamos cuando pasamos frente a su casa.
Claro, entonces a ella le gusta de todo esto, ¿no? Entonces, medio que aprovechó esta coyuntura para terminar como estamos terminando ahora, con la posibilidad de que yo termine preso o esta chica, si yo quedo en libertad, termine escrachada para toda su vida.
¿Y la posibilidad, usted cree que existe una posibilidad de que vaya preso?
Sí,
la justicia.
La justicia es la que tiene la decisión, ¿no? Yo estoy muy tranquilo, tengo la conciencia tranquila. Tengo una familia que me apoya tanto acá como la familia en Mar del Plata, que yo soy de allá. Amigos, yo sigo saliendo, sigo yendo al banco, sigo caminando mis 4 kilómetros por día. Nunca recibí un insulto en el pueblo. Acá están las fichas de pacientes nuevas que van llegando. O sea que no. Pero la posibilidad está, por supuesto.
Aunque lo declaren culpable, usted se sigue diciendo inocente.
Por supuesto, claro. Pero es que soy inocente, no te quepa la menor duda. Y esto se apelará hasta las últimas consecuencias.
Una última pregunta. Con respecto a las declaraciones de Jorgelina que trascendieron en el pueblo y salieron, ¿usted sabía de eso? ¿Conocía eso?
No, porque yo en esa época estaba detenido. En la época que Jorgelina la veía por televisión. En la comisaría lo veía por televisión, todas las cosas que Jorgelina decía y el padre... el hecho de viajar a Buenos Aires al Canal 26, ser entrevistada por Mauro Viale, creo que estuvo.
No, no estuvo nunca.
¿No? No. Bueno, yo la veía en televisión,
No. Siempre fue hecho acá.
Ah, hecho acá, lo pasaban allá.
Exactamente. Nunca fue.
Pero esa exposición yo la veía, pero dentro de la comisaría, ¿no? Estando privado de la libertad.
Lo último y ahora sí, ¿por qué hay que creerle a usted y no a las mujeres que lo denuncian, principalmente a Jorgelina?
Por algo muy sencillo. Yo tengo las pruebas de lo que digo. Tengo la ficha del hospital, en donde Jorgelina fue atendida por el doctor Ratti el 16 de febrero. La ficha de la obra social IPROS, en donde Jorgelina fue atendida por mí el 16 de febrero. La ficha del Papanicolaou negativo, en donde Jorgelina fue atendida por mí el 16 de febrero. Dos testigos que la ven a la mamá y a la nena cuando entra, cuando salen, un beso, un abrazo.
Pero perdón, eso no implica que en el medio puede haber habido una violación.
Claro, pero si vos tenés una violación, me parece a mí que hay una reacción por parte de la persona agredida, si no se anima dentro del consultorio cuando ve a la madre o cuando sale, o cuando al otro día. No, no, al otro día vuelve al consultorio. Una reacción un mes más tarde, no me la creo.
La broma en la escuela... ¿O la chanza a Jorgelina con respecto a...?
No, eso no existió.
¿No existió?
No, 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 no. Como profesor, después de 15 años, ¿a quién se le ocurre, en qué cabeza puede entrar que yo le puedo decir a un alumno, pasá, desvestite, vamos a ver el cuerpo humano? No, eso es una locura. Eso, el que lo cree, que vaya a ver un psiquiatra. Yo puedo, sí, hacer con láminas, confirmaciones, con videos que uno tiene, cuando muestra la parte del cuerpo humano, para cómo a mí me toca la parte del cuerpo humano desde el punto de vista genital, pero no puedo hacer pasar a un alumno o a una alumna y decir desvestite. O sea, hubiera durado una semana en la escuela, donde estuve 15 años.
Si le dan la posibilidad, ¿volvería a dar clase?
Seguro. No, no, eso seguro. A mí, en donde me salga el sobreseimiento, si Dios quiere, el Ministerio de Educación me tiene que abonar este año y medio, dos años que yo no trabajé, me tiene que devolver mis 40 horas de cátedra y vuelvo a la escuela. Pero como que no hay... Eso no te quepa la menor duda. ¿Va a haber lío? Va a haber lío, pero yo tengo la conciencia tranquila. Yo a la escuela vuelvo y mi mujer me dice, no, mejor pedí un recambio. No, 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 no. Ella, pobre, no se lo aguantó. Y de profesora de biología también, ella estaba en los primeros años,
sí.
Pasó a ser bibliotecaria. Pero yo, bibliotecario, con todo el respeto que tienen... No, no, no. Yo soy médico, no soy profesor de biología. Como médico estoy habilitado en dar en cuarto y quinto. Y donde esto salga la solución, vuelvo a la escuela. Al que no le gusta, que se vaya.
Al que no le gusta, que se vaya. Terminó el médico Carlos Ansaldo. Los alegatos no se pudieron hacer. Mejor dicho, la defensa del médico... alegó de que necesitaba 48 horas, graciosamente dijo de que podían, tanto la fiscalía como la querella, los representantes de Jorgelina, es decir, Romina Schmuck y Rina Barbieri, alegar antes y ellos tener después la posibilidad de saber qué es lo que habían sido sus argumentos. Bueno, pues las representantes de Jorgelina se negaron a esto y dijeron, o alegan todos juntos o no se alega. Después pasó lo que pasó, hubo bronca con el propio Gustavo Palmieri. A nosotros nos consta de que la abogada Rina Barbieri estaba justamente del lado donde estaba la mayoría de los manifestantes, donde estábamos nosotros. Tampoco nosotros sacamos imágenes de... cuando le tiraron huevazos a Gustavo Palmieri. Los alegatos sí, esperemos, se van a cumplir el próximo martes 23, día que se cumple un año de la desaparición en su momento. Luego, a mitad de año, apareció su cuerpo, me refiero a Otonio Uriarte. A las 7 de la tarde va a haber una gran marcha en Fernández Oro. Y previamente a las 15 horas, todas las mujeres y el grupo de autoconvocados y los grupos de colectivos feministas, organizaciones sociales, hijos, las madres de Plaza de Mayo, están convocando a las 3 de la tarde nuevamente a estar en España y Urquiza en el momento de los alegatos para acompañar a la representación legal de Jorgelina, para estar con sus padres, para estar, si es que está Jorgelina también allí, y si no, por lo menos, transmitirle su solidaridad.
En blanco y negro.
Y bueno, en blanco y negro tenemos a los compañeros de los marrones, y vamos a decir de qué provincia se trata.
Neuquén.
Y digo los marrones porque son nuestras queridas camisas Grafa, las camisas de los compañeros de la fábrica Sanón, que varias veces, bueno, desde el principio están y tienen su espacio en este programa, y hoy los hemos convocado porque este octubre no se quiere ir sin algunas sorpresas. algo que a los compañeros no les tomó de sorpresa, pero sí a quienes seguimos de cerca todo esto. Recordamos que en su momento hubo una apelación por parte de una empresa italiana, Sigma, SACMI, en realidad, amigos de Luigi Zanon y demás, y justamente también acreedores, pero acreedores muy particulares, porque al mismo tiempo que ellos dicen de que tienen que cobrar lo que se les debe, al propio Luigi Zanon, las garantías y demás de guita que les deben y que no es poca, se las condonaron. Le dijeron, ustedes a nosotros no nos deben nada, los que nos están debiendo serían los actuales dueños o administradores de la fábrica, es decir, los obreros, la propia provincia, y bueno, hicieron lugar a una apelación en vez de 3 años, como se le había otorgado a los compañeros, pidieron 1 año menos, y la justicia le dijo que sí. Y esto significa que el 20 de octubre último se cumplió el primer año, por lo tanto, el 20 de octubre del 2008 tendrían que o devolver la fábrica o ver qué es lo que pasa. Los compañeros pusieron el grito en el cielo, y más que el grito en el cielo, los pies sobre la tierra, están aquí dos compañeros de ellos, Jorge Esparza, Omar Villablanca, y coméntenos, bueno, cómo fue esta la reacción en principio en la fábrica. Sabemos que ustedes deciden todo por asamblea, así que coméntenos, compañeros, buenos días.
Buenos días, y bueno, buenos días a toda la audiencia. Sí, por lo que decías vos, esta resolución que sacó la Cámara de Apelaciones, para nosotros no es nada nuevo en cuanto a que respetan lo que han hecho siempre, esta forma de manejarse, de no defender los derechos de los trabajadores, sino los intereses de grandes empresarios. Entonces, para nosotros esto no es nuevo. Es real también de que dentro de esta apelación que hace SACMI, esta aclaración que hacías vos, de que le perdona la deuda a quien era, digamos, la garantía de cobrar, para nosotros es lo que nos demuestra la clara complicidad entre Zanon y SACMI. Obviamente, bueno, valga la redundancia, son los dos italianos, se ve que de allá se conocían, y este manejo no es común verlo cuando se trata de, o sea, si a un obrero común debe algo, el primero que le cobran es al garante.
Claro.
O sea, eso nos pasa a todos en la vida cotidiana. Ahora, ¿por qué en este caso un empresario a otro empresario le hace exactamente lo contrario?
Uh-huh.
Esa es la gran pregunta para nosotros, y la respuesta es clara. Es decir, bueno, hay más allá de una amistad, hay un pacto entre ellos, donde no solamente ellos, sino también el gobierno y todo un sistema que es cómplice. Lo que no quieren es que esta experiencia siga adelante, porque es para ellos mala palabra, digamos.
Está claro, es recuperar la fábrica y es sacársela a los verdaderos dueños hace 6 años y los que la han hecho subsistir y sobrevivir, que son ustedes, en ese momento 270 compañeros, hoy con la suma de 200 más, es decir, ni más ni menos que 470 compañeros. Omar, ustedes están diciendo también, lo han dicho muchas veces, pero que se le ha caído la careta al gobierno nacional, porque detrás de esta medida también está el gobierno, explícanos.
Sí, ahí, bueno, estas son todas cuestiones medio judiciales que nos ha explicado nuestro abogado Mariano. En la Cámara de Apelaciones llamó a conformar el Comité de Acreedores, dentro de los cuales lo integran, parte de los que lo integran es el Banco Mundial y la AFIP, o sea, el gobierno nacional, o sea, uno de los organismos más importantes del gobierno.
Claro.
Y la AFIP se pronunció en favor de la apelación de SACMI, apoyó todos los argumentos que tenía SACMI, bueno, y la Cámara se basó en todos estos argumentos que había presentado SACMI, apoyado por la AFIP, el Banco Mundial y otros acreedores, para sacar este tipo de resolución, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, claro, eso demuestra de que no están solos, digamos.
Seguramente, nosotros siempre... No, nunca creímos en este gobierno, de hecho, ni en esta justicia. Nosotros siempre decimos, y por ahí nos dicen que pecamos de soberbio, pero no, el juez nunca nos entregó nada, nunca nos dio la cooperativa, sino de una u otra manera los trabajadores, a través de la lucha, se le pudimos arrancar los plazos de la cooperativa transitoria que logramos. Y por eso que también estamos conscientes de que la pelea es contra el gobierno, de que hoy más que nunca tenemos que poner los pies sobre la tierra, pensar en frío y pensar una campaña para presionar al gobierno provincial y al gobierno nacional para que de una vez por todas traten nuestro proyecto de ley, que siguen durmiendo desde hace años la legislatura provincial y en el Congreso, ¿no?
Ajá. Sí, y en este sentido hay una cuestión importante para tener en cuenta y por qué nosotros responsabilizamos tanto al gobierno en lo nacional y en lo provincial. Porque el pedido que hace SACMI, la apelación, es para que nos quiten todos los años de cooperativa transitoria que teníamos.
Bien.
Y lo que hace el juez, y lo que avala la AFIP, es el tema de que nos saquen un año. Entonces, por eso decimos que hay una clara complicidad también, porque no sería, o sea, sería un problema muy grande para las elecciones que se vienen y demás,
claro,
haber dictaminado lo que realmente pedía SACMI. Entonces, creemos que esto no es casualidad, nos va a agarrar, digamos, nos da un año más, o sea, nos queda un año más de cooperativa transitoria. Para esto ya el gobierno que viene tiene un año de gestión y demás, o sea, creemos que hay cuestiones políticas que no nos parecen casualidad,
claro,
sino que hay un claro lineamiento de parte del gobierno nacional, porque esto es claramente con el tema de Zanón, pero no podemos obviar y no podemos dejar de no decir de que también finalizando este año, comienzo del año que viene, también caen muchas expropiaciones transitorias.
Correcto.
Que había hecho el gobierno nacional y que estas caen porque este gobierno no paga lo que se había comprometido a pagar.
Uh-huh.
Entonces tiene una responsabilidad clara y tiene una política clara hacia lo que quiere hacer y cuáles son sus pensamientos hacia lo que son las fábricas recuperadas.
Está claro como el agua, quieren ganar tiempo, los que no están perdiendo tiempo son ustedes, ustedes están llamando a responder a esto y lo que menos es a quedarse en el molde.
No, seguramente, nosotros, como siempre, bueno, es costumbre nuestra, es informar la situación a toda la organización y la comunidad, para eso hicimos una conferencia de prensa el día miércoles en la fábrica, informándole a la comunidad, y este lunes a las 18 horas vamos a realizar una reunión llamando a todas las organizaciones que nos han acompañado, organizaciones sociales,
acá políticas, en Neuquén, en el
acá
sindicato.
En el sindicato Ceramista de Neuquén. Para comentarle, bueno, cuál es nuestro plan de lucha, tenemos pensado también hacerlo a nivel nacional, y bueno, y en la semana próxima también vamos a estar movilizándonos, vamos a estar sacando, llevando adelante nuestro plan de lucha, bueno, que hemos venido ya llevando adelante. Vamos a movilizar el jueves 25 a la Fundación Zapac, donde opera el gobernador electo, ya que le hemos pedido en varias oportunidades una reunión para discutir nuestro proyecto de ley, porque hemos sido lo único que hemos presentado propuesta para solucionar el conflicto y no hemos tenido respuesta. Así que vamos a ir a su casa, que es la Fundación Zapac, para que de una vez por todas nos reciba y podamos tener una reunión y discutir el proyecto de ley nuestro.
A todo esto ustedes saben que desde el pie se escucha a nivel internacional, por lo menos en Suecia y en algunos otros lugares, la idea es también movilizar a todos los compañeros y compañeras en distintos lugares del mundo que conocen la situación de Zanón.
Sí, en este sentido la idea es poder, bueno, más que nada tener informados a todos, porque nuestro plan de lucha también va a ir variando, se va a ir intensificando en la medida que vaya pasando el tiempo y que este gobierno siga con la misma posición y la misma postura. Lo que nosotros tenemos muy claro es que se nos pueden tratar de sacar los años de cooperativa, transitoria, una cosa u otra. Ahora, lo que tenemos muy claro también es que los trabajadores de las fábricas no nos vamos, puesto que hemos sido y somos los que la mantenemos en marcha, hemos generado puestos de trabajo hacia adentro de la fábrica, los 470, y de una cantidad enorme de puestos indirectos de trabajo. Entonces, eso no estamos dispuestos a rifárselo a nadie, ni a dejárselo en bandeja a nadie. Y esto lo decimos claramente en los afiches que muchos vecinos pueden haber visto y demás. Tenemos 6 años de lucha, 6 años de gestión obrera, 6 años sin respuesta. Han pasado muchos gobiernos, en lo provincial, en lo nacional, y este gobierno que viene acá en la provincia no es ajeno al tema de este. Jorge Zapac fue parte del gobierno de Sovic, cuando nosotros ya estábamos haciendo reclamos y ya se conocía el problema Zanón. O sea que para él esto no va a ser un problema nuevo y va a ver qué es lo que tiene que hacer e informarse de cero. Ya conoce del tema y yo creo que por eso mismo no quiere dar la cara y hasta a la fecha no ha dado ningún signo de respuesta ni de querer atendernos.
Muy bien, Jorge Esparza, Omar Villablanca, estaremos el jueves allí junto a ustedes, como siempre, y en la calle. ¿A qué hora y en dónde empiezan a movilizarse, o esto lo van a decidir el lunes en la calle Las Heras, en el sindicato?
Sí, en principio queremos charlarlo y compartirlo con los compañeros de otras organizaciones, porque sabemos, bueno, que por ahí los horarios hay que tratar de acordarlos para que pueda haber la mayor cantidad de participación. Por eso la importancia de que todos los sectores vayan también el lunes a la reunión del sindicato ceramista, y allí estaremos teniendo más precisiones, y obviamente estaremos, bueno, por Radio Calf y otros medios, informando cómo va a ser el recorrido y a qué hora y desde dónde partiremos.
Muy bien, pero el día es el jueves 25.
Sí, jueves 25, y en principio ya teníamos discutido a las 11 de la mañana concentrarnos frente del Monumento de San Martín, como lo hacemos siempre, y bueno, pero bueno, teníamos que discutirlo con las demás organizaciones.
Omar, sí.
Y los domingos, bueno, nos van a encontrar como lo venimos haciendo desde que largamos nuestro plan de lucha el 1 de octubre en el centro de Neuquén, bueno, informándole a la comunidad del trabajo que hacemos y cuál es nuestro reclamo también.
Muy bien, Omar, Jorge, Boquita, gracias, y bueno, su palabra, la palabra de todos los compañeros, y esta semana que entra es muy importante, no solamente para ustedes, para todos, y como ustedes muchas veces lo dijeron, cuando tocan a uno, tocan a todos, esta vez vuelven a tocar a Sanón, por lo tanto, nos vuelven a tocar a todos. Compañeros, el jueves estaremos en la calle con ustedes.
Bueno, gracias y un saludo a toda la audiencia.
El noticiero desde el pie es un noticiero del sur para el sur que sale al aire por una mano que le siguen dando el sindicato de obreros y obreras ceramistas de Neuquén, APUNC, el sindicato de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares del servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, AIC, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Negro, Limay y Neuquén, desde Chipoleti para toda la Patagonia y el país, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
6 años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta. ¡Basta! ¡Basta! Sanón es del pueblo. Sistema de Información y Pronósticos de la AIC. Tecnología, control y difusión diaria para disminuir riesgos y actuar sin sorpresas.
www.aic.gov.ar.
Desbarataron 170 atentados en contra de Cuba. Salvaron vidas de cubanos y norteamericanos. Por eso, la mafia de Miami los condenó. ¡Libertad ya! Para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, hasta aquí la primera parte con Desde el Pie. No se vaya, porque como decía Camarota, aunque en la tele hace mucho y allá lejos en el tiempo, todavía no escucho lo mejor.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur.
Muchísimas gracias al Quique Pessoa desde su San Marcos Sierra en Córdoba y a Andresito Sepúlveda en los controles. Empezamos nuestro programa con el tema de las mujeres, seguimos en el principio del segundo bloque con el tema de las mujeres. Mariana Di Stefano nos habla del voto femenino con una referencia histórica sumamente interesante. Escuchémosla tras esta presentación.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano.
En estas últimas semanas se están cumpliendo 60 años desde la ley del voto femenino, un hecho que adquiere un peso especial en este momento en que estamos ante la inminencia de una nueva elección presidencial en la que algunos de los principales candidatos son justamente mujeres. El 23 de septiembre, específicamente de 1947, se sancionaba la Ley 13.010, llamada de Derechos Políticos de la Mujer, a partir de la cual las mujeres tuvieron los mismos deberes y derechos cívicos que los hombres. Efectivamente, las mujeres en la Argentina adquieren derechos políticos 35 años más tarde que los hombres, quienes los habían logrado ya en el año 1912 con la llamada Ley Sáenz Peña. Y conviene recordar que ese logro que se alcanza durante el primer gobierno peronista para la mujer en el año 47 es en realidad el producto de una larga lucha de las mujeres en el país, cuyo origen se remonta a fines del siglo XIX. Muchas historiadoras, por ejemplo Dora Barranco, Silvana Palermo, entre otras, han destacado en sus trabajos que es en ese momento histórico, a partir del desarrollo de los primeros movimientos y partidos de izquierda en la Argentina y a partir del desarrollo de las organizaciones sindicales de los trabajadores, que la mujer se politiza fuertemente y comienza a luchar por sus reivindicaciones específicas. Para Dora Barrancos, por ejemplo, es el socialismo la fuerza política que en primer lugar instala en forma sostenida la lucha por el sufragio femenino, que a partir de los años 20 va a compartir con el comunismo. El socialismo sí va a apuntalar esta lucha a través de su representación legislativa. En 1928 es el diputado socialista Mario Bravo quien presenta un proyecto de ley sobre el voto femenino que nunca se discute, y en 1932 también lo hace Alfredo Palacios, que tampoco logra que su proyecto llegue al Senado. Y otro antecedente interesantísimo es el de la provincia de San Juan, que es la primera provincia del país en la que se aprueba en 1927 una ley de sufragio femenino que a los pocos años, sin embargo, se deroga. En fin, así de alguna manera de avances y retrocesos está hecha la historia de las mujeres, que ya con 60 años de derechos políticos adquiridos siguen luchando por la igualdad en todos los aspectos, tanto laborales, educativos como culturales. Chao, hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Y esta cortina nos dice que el que toca es Leo Majría, este loco uruguayo, yoruba, genial. Y vamos al micro de Leo Majría en su 14ª entrega en nuestro programa. Y desde aquí, esto se llama Diccionario. No se lo pierda, son 2 minutos inolvidables.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, en nuestro encuentro de hoy vamos a tratar un tema delicado, un tema muy delicado, es difícil, hay que ser muy cuidadoso para tratarlo y hay que elegir bien las palabras, porque si no podemos caer en muchos problemas devengados de decir cosas que no son las que queremos decir. Acá tengo un diccionario,
sí,
que de repente me puede ayudar para el tratamiento de ese tema, ¿no?
Sí.
Hay que elegir muy bien las palabras, por ejemplo, pedroso, ¿no? Pedroso, dícese del terreno con muchas piedras.
Sí.
¿No?
Sí.
Así que manso y por las piedras, voy a ir eligiendo con mucho cuidado las palabras.
Sí.
por ejemplo, paradojo.
Sí.
Paradojo, que quiere decir lo mismo que paradójico, ¿no?
Quiere decir lo mismo, pero no es lo mismo, es otra palabra.
Sí.
Orinecer, por ejemplo, enmohecerse, cubrirse de orín.
Sí.
Oriniento, entorpecido por no usarse, quiere decir.
Sí.
Y orinque, cabo que une y sujeta una boya a un ancla fondeada.
Sí.
¿Qué te parece?
Dios mío.
Sí.
Vamos a elegir, ¿no? Digo, no vamos a usar tampoco todas estas palabras que estoy diciendo, ¿no? Estoy
sí.
acá simplemente asesorándome un poco en el diccionario.
Sí.
Dice, neguilla,
sí.
planta herbácea anual de la familia de las cariofiláceas.
Sí.
Lanuginosa, fosforescente, con tallo ramoso de 6 a 8 decímetros de altura, hojas lineales y agudas, flores rojizas terminales y solitarias.
Sí.
Y fruto capsular con muchas semillas negras, menudas, esquinadas y ásperas. Es muy abundante en los sembrados.
Sí.
Hay que elegir bien las palabras. Incluso no solamente las palabras que vamos a usar para tratar los temas hoy, sino también las palabras que vamos a usar para definir a las palabras que después
sí.
finalmente vamos a usar para hablar.
Sí.
Para hablar.
Sí.
Para hablar.
Sí.
Para hablar.
Para hablar.
Para hablar. Para hablar.
Sí.
Para hablar.
Para hablar.
Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar.
Bueno, Leo Maglia, gracias, hasta la semana que viene. Y bueno, aquí tenemos a alguien que escucha a Leo Maglia sábado a sábado y que veníamos programando esto desde hace un tiempo. Él mismo nos dijo por teléfono cuando se cumplieron 6 meses del asesinato de Carlos Fuente Alba, toda esa movilización que hubo en Buenos Aires, cuando tuvimos aquí a la propia Sandra Rodríguez de Fuente Alba, la compañera de vida de Carlos Fuente Alba, que los Pachamama y el grupo, junto a un querido compañero de esta radio también, Horacio Bascuñán, quisieron también no estar ausentes en esto, como nunca lo estuvieron en los más de 20 y pico de años que forman parte este grupo de hermanos chilenos, argentinos, argentinos chilenos, de este Pachamama que dio su vida y que sigue viviendo en esta Patagonia argentina, en este Neuquén. Tito Gutiérrez, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días a vos y la audiencia. La verdad que contento de estar acá en tu programa. Muy bien.
Para nosotros también. Y te contanos cómo nace este poema. A lo cual creo que ustedes le pusieron música, la letra es del propio Horacio.
Horacio Bascuñán. Es decir, después de lo que sucede del asesinato de Carlos Fuente Alba, hubo todo un quiebre, creo, fue una bisagra acá, particularmente bueno, en la provincia, en Neuquén, y después en el resto del país, y así rompiendo la frontera, digamos, de Argentina. Y siempre charlamos con Horacio el tema de hay cosas que te movilizan y que realmente te afectan mucho, y creo que esto fue particularmente muy fuerte para todos. Y decíamos con Horacio en un momento charlando, yo le digo, Horacio, la verdad que vos sos un tipo que escribe bellísimo. Le digo, mirá, le digo, ¿qué posibilidades hay de que a través de tu capacidad, de esto que vos tenés adentro, puedas escribir algo que tenga que pintar lo que sucedió? A nosotros nos gustaría hacer un trabajo donde, en cierta forma, también estemos presentes exigiendo lo que todo el mundo está exigiendo. Pero la única forma que nosotros tenemos es la música. ¿Qué podemos hacer para sumarnos nosotros a esto? Digo, ¿te animás a hacer una letra y nosotros vemos la música? Me dice, bueno, cuando me escucha, me dice, mirá, es como que era mucha responsabilidad. Yo esto también te lo digo. Nosotros lo queríamos tomar con mucha responsabilidad, con mucho respeto y con mucho amor hacia la familia de Carlos Fuente Alba. Y él me dice, bueno, yo empiezo a escribir, y empezó a escribir, llevaron un par de semanas, te digo. Por ahí me llamaba, me decía, mira Tito, acá está más o menos lo que tengo escrito, veíamos, decíamos, está bueno. En un momento me acuerdo, nítido, ¿no? Hay una mano que el texto decía, la mano del poderoso. Entonces, charlamos con Horacio, me quedó muy así como una impronta, ¿no? Yo le digo, pues sabes que poderoso no me gusta. Veamos otra palabra, porque cuando uno habla del poderoso, creo que en cierta forma delega el poder, ¿viste?
Uh-huh.
Y yo, esto lo veíamos en el momento, decíamos, y el poder en definitiva lo tiene uno, ¿me entendés? uno tiene el poder. Lo que en último caso sucede hacia arriba es que alguien gobierna a través de ese poder que le da el pueblo.
Entiendo.
Entonces dijimos, bueno, cambiemos esta palabra de... En un momento dice la mano del del poderoso, dijimos, cambiémosla por la mano del gobernante. Y me gustó mucho más y creo que eso fue una de las cosas que más por ahí hubo que modificar en el texto. Después lo que hizo Horacio de la punta hasta el final quedó y esto es lo que nosotros vamos a hacer en el disco en vivo que vamos a grabar ahora el jueves primero de noviembre. Y nosotros lo que hicimos ahí dijimos, bueno, aportemos de alguna forma, estemos presentes, dijimos, bueno, metamos en el estudio, hagámoslo como el demo, no es el definitivo. Bien. Pero queríamos que se escuchara en cierta forma esto que vos decís, los 6 meses, que también fuera un aporte desde Pachamama, desde Horacio Bascuñán, que tiene que ver con toda una comunidad chilena que también vivió toda una experiencia de en Chile de represión a través de lo que fue el gobierno de Pinochet. Uh-huh. Entonces decíamos, ¿por qué no estar presentes? Y ese fue nuestro pequeño grano de arena, pero con mucho, como te digo yo, con mucho respeto y mucho amor. Y bueno, sí, quisimos dejarlo como una impronta en este disco que vamos a grabar ahora, que sea, que lo posible sea conocida, que sea esto, que el tipo, que la persona que escuche eso, que se haga también eco de este llamado a la justicia.
Y este poema, canción, se llama Canto Quebrado. Uh-huh. Y aquí los Pachamamas, para vos, Carlos.
En la calle, otra vez cantando, dame tu mano, amor, vamos marchando por nuestra esperanza, hoy reclamando de guardapolvos blancos. La ruta entera, el asfalto ya sabe que es mi bandera, ese sol, esa campana y las estrellas, la mano del gobernante. Con su cuchillo, el secretario, con su escritorio, el financista, con su bolsillo, me está matando, me está matando. Pizarrón con sangre, hay mañana de abril, de pólvora y llanto, canto quebrado por el disparo, dale tu mano, amor. Se están matando, la lección de su vida fue su ardiente esperanza, palabras en la escuela, canto en la marcha, la mano del gobernante. El mercenario con su cuchillo, el secretario. empresario con su escritorio, el financista con su bolsillo, me está matando.
Canto quebrado de Horacio Bascuñán por los Pachamamas. La música es de ustedes.
Sí, la música es nuestra. Sí.
Impresionante. Uh-huh. A mí me pareció también muy buena cuando me lo pasaste, y te agradezco mucho que también utilicen a Desde el Pie en el buen sentido para hacerlo público, para hermanar a través de ese canto. Y seguramente el 1 de noviembre, donde estaremos también presentes y donde se grabará en vivo la próxima placa de ustedes, y donde uno de los tracks será el canto quebrado por Carlos Fuente Alba.
Exactamente, es decir, hoy te decía, bueno, fue mientras escuchábamos la música, que creemos que es un momento, yo trato de ser muy cuidadoso y muy respetuoso, sobre todo porque no veo otra forma de que uno desde el lugar que le toca estar, y a nosotros desde el canto, la música, es de hacerlo de esta forma. Si hay otra, es decir, también si vamos a la marcha, estamos en la marcha, lo hacemos. Pero decíamos, bueno, ¿cómo podemos contribuir? Y creemos que esta es la forma para que sea conocido. Ya sabemos que también es muy conocido y que la gente tome conciencia. Creo que eso es lo más importante. Es decir, no puede suceder que porque alguien reclame por su salario tenga que terminar así.
Tito Gutiérrez, muchísimas gracias por esto, muchísimas gracias por su laburo, desde ya que estaremos, y el 1 de noviembre allí, ¿se hace en el Español?
No, lo hacemos en el Salón del Casino. Lo hacemos en el Casino porque, desgraciadamente, llegar al Español ahora en estos momentos acá para un grupo regional,
mira,
es muy difícil porque no dan los números, no dan los costos. En esta ciudad no tenemos un lugar los músicos para poder llegar a hacer trabajos con estas características.
Bien.
Así que bueno, llegamos ahí al Rainbow a través de Guillermo Fedorco, que es un productor que nos dio una mano, nos está dando una mano muy grande en esto.
Bien.
Y dijimos, bueno, lo más importante para nosotros, decíamos, bueno, hagamos el trabajo y el espacio que tenemos es este y lo vamos a hacer ahí. El sentido que tiene es la grabación, es poder llegar a que quede el trabajo grabado, y bueno, más adelante capaz en algún momento puede que tengamos un lugar donde y ojalá que en algún momento tengamos un lugar para los músicos acá de Neuquén que no cueste tanto poder acceder. Ojalá.
Es así. Y quiero decirles que el próximo 4 de diciembre, cuando se cumplan 8 meses del asesinato de Carlos Fuente Alba, el mundo entero, a través de las organizaciones docentes y de organizaciones sociales y ONGs, va a salir a la calle, va a protestar, va a pedir justicia por Carlos Fuente Alba, que se condene no solamente a los autores materiales de su asesinato, sino también a los autores ideológicos y políticos, es decir, los que están aquí, concretamente en el gobierno de la provincia de Neuquén, desde su policía, desde su poder ejecutivo, y este programa que se escucha también en Suecia, tanto en la parte central, allí en Estocolmo, como en el sur, en Malmö, en Lund, frente a Copenhague. Invitamos a los compañeros suecos que también tengan previsto esto y que nos hagan saber qué van a hacer ese 4 de diciembre en su lugar, como para que nosotros también lo transmitamos acá. Tito Gutiérrez, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Desde el Pie, noticieros del sur para el sur,
se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Así es, y saludamos desde aquí a la gente de FM de la Costa en el Tierra Maragata, allí en Carmen de Patagones, también a Alas del Bolsón, Radioactiva de Ushuaia, Tierra del Fuego, Focus, Epuyén, provincia del Chubut, a los compañeros de aquí más cerquita, en San Patricio del Chañar, la FM San Patricio 104.9, Ágora TV, la página del grupo Alavío, gente de radio de San Carlos de Buriloche, FM Capital de Posadas, Tierra Roja Misionera, AM530, La Voz de las Madres, y Nueva América y Arfela, Estocolmo, y también en el sur, en la Patagonia Sueca, Nueva Radio de Lund, en el sur de Suecia. Quiero anunciarles a todos y especialmente a nuestro compañero Iván Rusilló, que así como usted manda saludos a sus expagos barilochenses, yo voy a poder mandar dentro de muy poquito saludos a mis expagos platenses, porque vamos a empezar a volver a salir en La Plata a través de FM Futura. Lo estamos arreglando, volveremos a ese lugar, a esa radio querida, donde alguna vez y durante bastante tiempo, casi 3 a 4 años, estuvimos en el aire de los 10 y medio de vida que tiene desde el pie. Así que salud La Plata, allí estaremos dentro de poquito.
Comisión Carlos presente, justicia ya.
Carlos, a 6 meses de tu fusilamiento seguimos exigiendo la unificación de las causas.
Carlos, a 6 meses seguimos exigiendo cárcel para Sovic y todos los responsables.
Carlos, a 6 meses de tu fusilamiento seguimos luchando para hacer justicia.
Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de la represión de Arroyito y el fusilamiento público de Carlos Fuente Alba en Neuquén el 4 de abril. Comisión Carlos presente, justicia ya.
En blanco y negro.
Muy bien, y en blanco y negro, nada mejor algunas veces que estos separadores que vienen bárbaro, especialmente cuando se trata de fotografía. Dentro de pocos días, concretamente el 27 de octubre a las 20 horas, en la Biblioteca Universidad Nacional del Comahue, se va a presentar una muestra documental, una fotografía documental muy interesante a partir de la Universidad de Ayer, Escombros de Hoy, con los fotógrafos Omar Marauri, Claudia Moduña y el auspicio de Educo y la Facultad de Turismo. Los propios compañeros quienes están acá, se los adelanto y yo les agradezco muchísimo, escribieron en este trabajo que que nos van a explicar un poco. Dice: muestra Chayacó, Universidad del Neuquén, basada en los textos del profesor e historiador de la Universidad Nacional del Comahue, José Echenique. Las fotografías de Universidad Provincial de Chayacó se realizaron desde el género de la fotografía documental, fundada en la mirada, el lenguaje, el método y la memoria. Es difícil no quedar atrapado en la fuerza de la realidad y transparencia de estas imágenes documentales y terminar creyendo que allí quedó reflejado el pasado tal cual fue, entre comillas. Pero no es solamente el punto de vista el sustento de la identidad de estas obras. Hay en común también la pretensión, no siempre lograda, de deshacerse de las formas convencionales del discurso político panfletario, en cuanto que hemos apelado fundamentalmente a los recursos expresivos y creativos. Omar Marauri, ¿vos crees que lograron eso? Es decir, esto que tanto dicen, no ser panfletarios en el trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás? Bien. Bueno, sí, es bárbaro, ¿no? Pero el cambio, ¿no? Lo que fuimos generando en la imagen, desde un principio, desde que empezamos a hacer la imagen, lo primero todo fuimos con imágenes plásticas, imágenes real, siempre en la búsqueda de lo real, ¿no? Y bueno, y tal cual, digamos, ¿no? Hasta llegamos a encontrar imágenes que la misma erosión, el viento, había despeinado, digamos, y había sacado las pinturas, y aparecen consignas de esa época.
Ahora ubiquémonos, compañera, compañera Claudia. Ustedes fueron a Chayacó porque la historia de esta universidad, que tiene ya 35 años desde el 72, tiene que ver con Chayacó, camino a Cutralcó.
Claro, nosotros hacemos este trabajo, lo empezamos en el 2003. En la primer parte, que ya fue presentada, digamos, que fue Chayacó, Vivir para Vivir, se trabajó toda la parte del ferrocarril.
Bien.
Y la segunda parte, que la empezamos a trabajar hace un año y medio, nos basamos en lo que fue la Universidad Provincial del Neuquén, sede Chayacó.
Con un asentamiento de la Facultad de Ingeniería.
Claro, el tema fue la Universidad Provincial de Neuquén. Fue la primera universidad que tuvo Neuquén.
Bien.
Provincial. En el 74 se nacionalizó.
Sí.
En el
72. Exactamente.
Se nacionalizó. La universidad, digamos, se crea por el tema, digamos, del Chocón.
Bien.
Donde se necesitaba mano de obra calificada.
Bien.
Y de esa forma nace la universidad.
Perfecto. Y decime, Omar, ¿cómo se engancha el Rulo Seoane, Raúl Seoane?
Claro, fue la historia de los muchachos es que él es exalumno de la universidad.
Muy bien.
Y nosotros, bueno, yo me acuerdo de él de chico, cuando él yo lo veía en su época de militancia.
Cuando era un rulito.
Claro, yo estaba en el barrio. Bueno, y eso siempre yo viví, me crié en Campamento 1.
Bien.
Entonces, bueno, siempre nos conocimos y él siempre esta historia de contar anécdotas, historias de lo que era su vida de estudiante.
Y él se enganchó, bueno, pero más que preguntarte a vos, se lo vamos a preguntar al propio Rulo Seoane. Raúl, ¿estás al aire? ¿Estás allí?
Sí, ¿cómo estás, Elio?
Muy bien. Y quiero que nos comentes aquí, Omar y Claudia ya saben, pero yo no, y la gente que nos está escuchando menos. Bueno, ¿qué te movió esto? Porque así como habrás visto los cimientos que quedaban de la Universidad en Chayacó, también movilizó tus propios cimientos, ¿no?
Sí, bueno, primero te agradezco y también a Omar y Claudia que, bueno, me meten en esto de tener que hablar por radio en tu programa, pero en realidad yo les agradezco muchísimo porque acordarme de Chayacó es un poco acordarme de mis mejores años, ¿no? De unos años en donde fuimos absolutamente felices y, bueno, digamos, nos pasó de todo. Y, por cierto, que pasar por Chayacó, que paso frecuentemente cada vez que viajo a Neuquén, desde Cutralcó, me da mucha nostalgia porque es un lugar que, de hecho, casi no quise entrar nunca más cuando lo vi tan destruido. Y pensar que en ese lugar hubo tanta vida, tanta energía, tantas cosas hermosas que nos movieron a producir cambios, ¿no? O por lo menos que nos hicieron soñar que era posible. Así que bueno, primero te quería agradecer eso y decirte que sí, que en realidad en ese Chayacó, Vivir para Vivir, era un lugar de, básicamente un lugar de afectos, porque en realidad allí nos conocimos con tantos compañeros de los cuales cada uno tomó su vuelo cuando fue terminando sus estudios, otros lamentablemente le partieron el vuelo en la mitad del camino y los desaparecieron, los mataron, pero fundamentalmente aprendimos a ser, creo que, buenas personas o por lo menos ser muy solidarios. Y te digo que en realidad, si yo tuviera que decirte así muy muy brevemente lo que ocurrió con mi vida, yo venía de un colegio secundario de San Rafael, de la provincia de Mendoza, y de golpe un 3 de enero, el día que llego a Chayacó, un día de muchísimo viento, como para recibirme como iba a ser el resto del tiempo, qué sé yo, el 3 de enero llego a Chayacó y el 5 de enero más o menos ya andábamos en una manifestación en la ciudad de Neuquén acompañando a los obreros de Chocón, que por ese entonces la estaban pasando muy mal. Todos recordarán seguramente a Antonio Lag y a otros trabajadadores que fueron perseguidos
a Pascual Rodríguez.
Y bueno, nosotros estábamos allí y a partir de allí fue un acompañamiento y un compromiso de ser de estar comprometidos con todos, ¿no? Y darnos cuenta que el crecimiento de esta sociedad y de estas comunidades que estaban tan olvidadas únicamente iba a venir de la mano del trabajo de todos.
Raúl, Te quiero consultar por último y agradecerte, la verdad que los agradecidos somos nosotros, realmente por tu laburo, tu preocupación y tu rescate de la memoria junto a Omar y a Claudia, es que le digas a la gente por qué hay que ir a ver esta muestra, no solamente por todo lo que dijiste, ¿qué crees vos que va a aportar a la historia de la gente que se acerque el 27 de octubre a las 20 horas y de allí en adelante en la biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue?
Bárbaro, bien, yo creo que la muestra tiene, además de ser especialmente una muestra bellísima, porque las fotografías que han logrado tanto Mar como Claudia son realmente unas creaciones muy buenas y tanto es así que ya algunas de ellas están viajando rumbo a otros lugares. También algunas en manos de ex compañeros de Chayacó, ¿no? Pero yo creo que el que vaya a la muestra va a descubrir que atrás de cada una de esas ventanas, atrás de cada uno de esos ladrillos semiderruidos, es como que se escuchan voces. Obviamente nosotros las escuchamos porque las vivimos desde adentro, pero cuando uno ve esas ventanas que todas en tonos de marrón y que de golpe alumbran unos verdes y unos azules del cielo tan diáfano atrás de ellas, por esas ventanas derruidas, es como que empieza a escuchar otras voces que tal vez no estén plasmadas en la fotografía, pero que la fotografía las trae a la memoria, y yo creo que cualquiera que no haya, aún cuando no haya estado en ese lugar, empieza a reconstruir una historia que fue de tanta energía, como te decía al principio, y que provocó tantos cambios. Yo creo que es una hermosa muestra para ir a ver. Yo espero estar ese día allí y poder contar tantas cosas mucho más cotidianas que hacían a nuestra vida ahí adentro. Pensá que en algún momento llegamos a vivir alrededor de 800 alumnos allí, entre alumnos y alumnas. Obviamente las alumnas eran las menos, pero bueno, éramos toda una gran comunidad. Y pensar que ahí vivió tanta gente y que hubo tanta vida y que de golpe quedan estos restos, estos testigos así tan mudos y tan destruidos, ¿no? Pero yo creo que la gente va a descubrir en la fotografía imágenes que andan rondando por allí, que no se fueron nunca y que de hecho no se fueron nunca porque nosotros cada vez que podemos las traemos a la memoria y además las reivindicamos permanentemente.
Muy bien, Julio, antes de despedirte desde tu Cutralcó del corazón y de vida, ¿vos te recibiste, compañero?
Sí, yo me recibí.
¿De qué?
Yo me recibí de ingeniero en petróleo, por supuesto que demoré un poco más porque vinieron años muy duros.
Bien.
Pero sí, terminé como ingeniero en petróleo, después seguí otras carreras más ya fuera de lo que era el ámbito de la universidad, de Comahue. Trabajé en la parte ambiente, trabajé en la parte de seguridad y higiene en el trabajo, pero en realidad, sí, logré recibirme, eso era casi como un compromiso conmigo mismo porque...
Muy bien.
Te digo la verdad, en el camino de las frustraciones y de las luchas que tuvimos, el recibirnos había pasado a ser una cosa totalmente secundaria.
Correctísimo.
Pero bueno, también era un compromiso conmigo, con mi padre, que le hubiera gustado en aquel tiempo verme recibido, no logró verlo, pero para mí fue muy, muy lindo poder terminar y bueno, y además las satisfacciones que me dio poder trabajar en eso, ¿no?
Seguro. Raúl Sebane, el Rulo Sebane, nos vamos a conocer personalmente el 27 de octubre. Un abrazo, gracias, compañero.
Un abrazo muy grande, Elio. Gracias a ustedes y a los chicos que están ahí.
Y bueno, el Rulo dijo, y mientras esto no es televisión, es radio, pero Claudia sentía efectivamente que lo que decía el Rulo... un poco la fotografía, ¿no? Y te emocionabas también con lo que decía.
Sí, primero le quiero agradecer personalmente a él y a toda su familia que nos han apoyado siempre y que tal cual él lo describió, digamos, esto de las ventanas y las voces, para mí fue la misma sensación, digamos. Tanta energía y ver todo destruido y era como que siempre había algo, por eso la foto generó esto de las imágenes en donde se ven y no se ven personas, digamos. Eso que vivieron ellos ahí, para mí, digamos, que no soy de acá, fue muy fuerte, fue muy, muy movilizador, digamos, ¿no? Que uno se perdió una parte de la historia de este país por ahí, importantísima, y cómo la imagen o cómo la fotografía está ensamblada con las ciencias el arte y los sentimientos.
Impresionante. Un cachito nada más de alguien que está en estas horas en Neuquén, en la zona. Ayer actuó en Fisquemenuco, también fue chipoleño por un día, esta noche estará en La Curtiembre a las 22 horas, es un grande, habla de todo esto que están diciendo ustedes, es rosarino, se llama Jorge van der Mole.
Animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma.
Y ahí está Fander, van der Mole, que esta noche estará a las 22 horas en Neuquén, en La Curtiembre. Y allí nos reencontraremos con él, es un verdadero compañero, hablando de sueñero. Iris, a través del teléfono nos decía que les quiere agradecer mucho a ustedes y al compañero, a Rulo Sebane, que dice que se sentía la emoción que tenía a través de su comunicación, de sus palabras, y que ustedes rescatan la historia de lo que no está escrito en los libros. Si no, nos quedamos solamente con Belgrano y San Martín, dice ella. Y agradecerles mucho el trabajo, ¿no? Lo que decía Claudia y Omar, vos cómo quedaste de este laburo después de esto.
Bueno, claro, esto es lo que te decía también, como que todo fue un proceso, digamos, los elementos que fuimos usando en la imagen, usamos fuegos, usamos como decía Claudia, no había gente, entonces empezamos a hacer fotos con bajas exposiciones.
Bien.
Y Claudia se iba poniendo, porque era medio teatralizado la foto, los tiempos que tenía que moverse para que haga efectos de luces, todo.
¿Los dos sacaron fotos o ella actuó?
Ella actuaba, pero hacíamos mediciones de luz, agarrábamos la hora justo para hacer la foto, todo.
Muy bien.
Y después se ponía y bueno, ya teníamos todo preparado para la foto.
¿Cuántas fotografías tiene la muestra?
25. Ajá. Y es así como si es interminable, ¿no? Porque siempre siguen apareciendo más cosas para ir haciendo.
Me imagino.
Se va motivando más, ¿no?
¿Cuántas veces viajaron, Claudia?
Y en un año y medio aproximadamente 20 veces.
Así que un laburo.
Lo que pasa es que fue muy difícil al principio plasmar, digamos, las imágenes, porque mucha soledad, mucha desolación, mucha ruina, y bueno, era como impactante. Entonces hasta que pudimos, íbamos y volvíamos con trabajos que no eran gratificantes.
¿Esto está a un costado de la misma ruta?
Sí, claro.
Entonces es lo que uno ve cuando va para Cutralcó.
Claro, son como unos tótem que se ven, que son los pabellones que
claro.
Se grabaron los...
Una de las cosas que tendría que haber, ¿hay algo de cartelería?
No.
Y bueno, la universidad tendría que hacerlo en algún momento, ¿no? Mostrando que es un lugar histórico.
Sí. Viste cómo hay cosas que la gente, es la época también, lo que nos va pasando, por suerte, ¿no? Que hay un ánimo así de empezar a recuperar la identidad, ¿no?
Seguro.
Venimos después del proceso, después lo que se vivió, la gente se ocultaba, ¿no? Eso fue lo más difícil, ¿no? Entonces, de esta manera ahora, eso, en Plaza Winkle, todo alrededor, se va generando también, ¿no?
Seguramente.
Con gente, ¿no? Con personas.
Compañeros, esto reiteramos, esto es la universidad, vos me estás marcando exactamente de qué...
No, porque la gente de la universidad encontró el logo de la Universidad Provincial de Neuquén, donde dice saber es deber.
Muy bien, recién ahora lo estoy conociendo. Y esto dice Chayacó, Universidad Provincial de Neuquén, seguramente este logo estará allí también, la U y la N, la Universidad Provincial de Neuquén. Universidad de ayer, escombros de hoy, una muestra de fotografía documental, un registro del presente, como si el pasado estuviera ocurriendo. De los fotógrafos Omar Marauri y Claudia Moduña, auspicia a la Facultad de Turismo y Educo. Esto se va a inaugurar el 27 de octubre a las 20 horas en la Biblioteca Universidad de la Universidad. Muchas gracias, Omar.
No, gracias a ustedes y los invitamos nuevamente a todos los ex estudiantes y a los trabajadores, digamos, que fueron muchos los que estuvieron en la Universidad Provincial de Neuquén.
Muchas gracias, Claudia, también. Y nos vamos con un pedacito, aunque sea, de una de las más bellas canciones para las madres, ya que en las próximas horas se van a cumplir el Día de la Madre. Para nosotros las madres no tienen un día en especial, y menos las madres de Plaza de Mayo, hace más de 30 años. Así que para ellas y para todas las madres jóvenes, viejas, las que van a venir también, las manos de mi madre. Un abrazo grande.
Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.